Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Las noticias de las dos, muy buenas tardes, con la mirada lógicamente puesta en el incendio de la granja de San Ildefonso que afecta al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la zona de Rasca Fría, en el norte de la Comunidad de Madrid. Jesús Clemente con la asistencia técnica de Ángel Silgo en Rasca Fría, situación a esta hora, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Aquí en Rasca Fría continúa el puesto de mando, aunque la novedad es que la mayor parte de los efectivos materiales y humanos se dirigen ya a la vertiente castellano-leonesa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El objetivo es cambiar la defensa por el ataque, no esperar a que el viento o el calor extiendan el área afectada en Madrid, sino combatir las llamas en una zona más cercana a donde se originó el incendio de Segovia, ya como decimos, en Castilla y León. Eso sí, hablan de evolución lenta pero favorable y en el caso del incendio de Madrid podría declararse controlado en las próximas horas.
Esperamos que así sea. Gracias, Jesús. Entre tanto, los vecinos de la Sierra de Guadarrama han pasado la noche muy preocupados.
No sé, se te cae el alma a los pies cuando ves esto.
Nosotros venimos desde que era pequeña y nunca ha pasado nada así, la verdad, y da mucha pena.
Y claro, el temor es que pase para acá, pero vamos, lo que está ocurriendo abajo en Segovia también es horrible.
Y a la parte de Segovia hay 2 kilómetros de lengua de fuego, o sea que es importante. Estamos sin dormir, pendientes de a ver cómo evoluciona.
Así pasaban la noche, como decimos, los vecinos. El incendio, que se encuentra en fase de estabilización, como han escuchado, es el de Miraflores de la Sierra, que también se declaraba en la tarde de ayer. En la Asamblea de Madrid, pendientes, muy pendientes de la fecha del pleno de investidura. Nueva ronda de contactos que ha comenzado esta mañana y ya es la tercera en 2 meses. El presidente de la Cámara Regional, Juan Trinidad, ha consultado hoy los apoyos de Unidas Podemos, de Vox y de Más Madrid. Escuchan por este orden a Isa Serra, Rocío Monasterio e Íñigo Errejón.
Y nosotros pensamos que no tiene ningún sentido esto que ha hecho Ciudadanos. ¿Para qué hace esto? Si era evidente que se iban a poner de acuerdo y que iban a constituir este gobierno, y lo único que consiguen con esto es generar más desafección por parte de las instituciones públicas hacia el conjunto de la ciudadanía y de los políticos.
Nosotros no asumimos el programa de los 155 puntos, tenemos algunos con los que no estamos de acuerdo, ellos sí van a asumir nuestro programa y así se va a poner en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que por higiene democrática no se debería producir la investidura, que los socios de gobierno del Partido Popular, si le tuvieran un poco de respeto a los madrileños y tuvieran una relación decente con las instituciones madrileñas, no deberían investir a nadie del Partido Popular, y les hacemos una apuesta. Hoy, alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso.
Y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que el deseo del gobierno y de todos los españoles es realizar una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones. En declaraciones tras la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con las principales asociaciones ecologistas, se ha referido de esta manera a las palabras del rey en Mallorca, en las que instaba, ya saben, a los partidos a encontrar una solución para evitar unos nuevos comicios.
Por tanto, esa primera llamada del rey a intentar, en la medida de lo posible, construir el gobierno y una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones, forma parte de lo que probablemente deseemos una gran mayoría de los españoles, pero tendremos que ver hasta qué punto es factible o no.
Lunes 5 de agosto hay más noticias titulares con Euskera. Nuevo radar en la M30.
Es el que quedó destruido por un accidente de tráfico y que hoy vuelve con una novedad, que es multicarril. Está en el kilómetro 27, en las inmediaciones de la Avenida de la Ilustración. De momento de carácter informativo, ya que empezará a multar a partir del 6 de octubre.
Más novedades en movilidad. Cerrado desde hoy el túnel de Bailén.
Y permanecerá cerrado 12 meses al estar afectado por las obras en la Plaza de España. El corte durará un año, hasta agosto de 2020. Sí que se podrá acceder, al menos de momento, al parking de la Plaza de Oriente.
Detenidas 24 personas por compartir pornografía infantil en Internet.
Entre ellos una madre y su hijo. La mujer es autora de los hechos y el hijo es el que le ayudaba a difundir el contenido pornográfico. Además, Además, entre los arrestados hay 4 menores de edad. La operación se ha realizado en 13 provincias, una de ellas Madrid.
Y la ingobernable llama a movilizarse contra su desalojo.
Los movimientos sociales ponen fecha para esa movilización. El 2 de septiembre es el día elegido por el Ayuntamiento de Madrid para su desalojo. Los ocupas dicen que voluntariamente no se marcharán y reclaman diálogo con el consistorio.
En los deportes, últimos compromisos de pretemporada para los equipos madrileños. Nacho Colado, buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde para preparar sus 2 últimos partidos antes del inicio liguero. Salzburgo el miércoles y la Roma el domingo serán sus rivales. Por su parte, el Atlético acabará la pretemporada en Suecia contra la Juventus, partido que daremos en Onda Madrid y Telemadrid. El Getafe tendrá como rivales esta semana a Mallorca y Atalanta. Y por último, al Leganés le resta un encuentro, el del próximo sábado en Butarque, contra el Albacete en el Trofeo Villa de Leganés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a pulsar el estado de la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Mónica Saiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria de salida de Madrid por la A3 en Rivas, en la M40. También tráfico intenso en la zona de Villaverde, sentido a la A4. En el resto de días hasta ahora se circula sin complicaciones. Les recordamos que la M611 sigue cerrada en Miraflores de la Sierra debido a los incendios.
¿Y qué tal van los autobuses de la empresa municipal de transportes de la EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras en la zona de Plaza España, Ferraz y Bailén, se van a ver afectadas las líneas 3, 25, 39, 138, 148 y N16. Hasta el 15 de agosto, también por obras, las líneas 37, 40 y 149 modifican itinerarios en Mejía Lequerica. Como siempre, toda la información detallada está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
Miramos al cielo. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues que veremos un cielo azul. Parece que se está reactivando el viento. Viento de suroeste. De momento sopla flojo, pero podría alcanzar alguna racha moderada, lo que puede complicar la extinción de esos incendios que tenemos en la Sierra Madrileña. Hoy las máximas muy calurosas. Está activado el aviso amarillo desde las 2 hasta las 8 de la tarde por la Agencia Estatal de Meteorología. Máximas de 36 grados en la capital, hasta 37 en zonas del sur. Y no solo hará calor en esas zonas, sino también en muchos pueblos serranos donde pueden llegar hasta los 34 grados. Hay que recordar ese riesgo extremo de incendios en toda la Comunidad de Madrid. Mañana notaremos la pérdida de algún grado, pero seguirá haciendo mucho calor. Máximas entre los 35 y 37 grados en general, con la aparición de nubes a partir de la tarde. Nubes que anuncian lluvia para el miércoles y descenso de temperaturas.
Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Bisó en el control de sonido.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Como les venimos contando, es el incendio que más preocupa a esta hora, el de la granja, que afecta a terreno de la Comunidad de Madrid, en concreto a Rascafría. El incendio de Miraflores de la Sierra está estabilizado, se espera darlo por controlado y extinguido en las próximas horas. Siguen, por tanto, allí las labores de extinción con una carretera cortada que es la M611. Nos vamos a ir hasta la zona con la asistencia técnica de Ángel Silgo, Jesús Clemente.
Dos centenares de bomberos, decenas de vehículos, incluyendo helicópteros e hidroaviones, e incluso militares. El objetivo, una vez estabilizado el incendio originado en Madrid, es sofocar el que ya ha ocasionado una pérdida incalculable en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Toca cambiar defensa por ataque y la incursión en Castilla y León. Luis Villarroel es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Evitar que el incendio entre en Madrid con los recursos de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, en lo posible, iniciar una maniobra de avance hacia la zona de Segovia para, digamos, en apoyo a la lucha que están haciendo ellos, terminar por controlar o al menos estabilizar el incendio de la forma más rápidamente posible.
Sobre las causas, la intencionalidad como principal hipótesis.
En la zona de la Morcuera, pues ya Guardia Civil nos dice que surgió al lado de un camino donde se había visto, pues bueno, alguna persona transitando por allí, tenía, y sobre todo tenía aún diferenciados un par de puntos de inicio.
Si la brigada de forestales concluye que el fuego fue provocado, el sentimiento vecinal será doble: tristeza y rabia.
Pues preocupados sí que estamos, porque nunca hay pocos incendios por aquí. Toda mucha pena.
Nosotros venimos desde que era pequeña y nunca ha pasado nada así, la verdad, y da mucha pena.
Y claro, el temor es que pase para acá, pero vamos, lo que está ocurriendo abajo en Segovia también es horrible. Como suba, parece que está controlado, creemos. Vamos a ver, hay preocupación.
Cabe recordar que la carretera M611 continúa cortada y que los bomberos esperan declarar controlado el incendio de Madrid a lo largo del día de hoy.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Muy pendientes también de otro asunto bien distinto, en este caso que nos lleva hasta la Asamblea de Madrid, hasta donde nos vamos a ir enseguida, porque estamos pendientes, como decimos, de la fecha del pleno de investidura. Nueva ronda de contactos que ha comenzado esta mañana y ya es la tercera en dos meses. El presidente de la Cámara Regional, Juan Trinidad, ha consultado esta mañana los apoyos de Unidas Podemos, Vox y Más Madrid. Hasta la Cámara de Vallecas nos vamos, Eva Perad. Buenas tardes.
Buenas tardes. De los tres partidos, solo Vox le ha dicho a Juan Trinidad que apoyará la investidura de Isabel Díaz Ayuso, aunque ha recordado que lo harán muy vigilantes desde la oposición porque no están de acuerdo con un gobierno que no solamente se reparte sillones, sino que los aumenta. Escuchamos a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Nosotros no asumimos el programa de los 155 puntos, tenemos algunos con los que no estamos de acuerdo, ellos sí van a asumir nuestro programa y así se va a poner en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde Unidas Podemos, Isabel Serra, y desde Más Madrid, Íñigo Errejón, le han dicho a Trinidad que no puede presidir el Ejecutivo Regional, un partido con cinco gobiernos que podrían estar bajo la sombra de la sospecha de la Fiscalía. Escuchamos a ambos.
Quien se hiciese ilusiones con Ciudadanos era un iluso. Nosotros ya sabíamos que Ciudadanos no venía a regenerar la política, sino a degenerarla, y tampoco parece preocuparles el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la imputación de Aguirre y de Cifuentes.
Por higiene democrática, esta investidura no se debería producir. Que los socios de gobierno del Partido Popular se les debería caer la cara de vergüenza. Y les hacemos una apuesta. Hoy, alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso.
Mañana será el turno de Ciudadanos, PP y PSOE, y después el presidente de la Asamblea comunicará la fecha del pleno de investidura, posiblemente a finales de esa semana o principios de la que viene.
Gracias, Eva, quien también sigue con su ronda de encuentros, en este caso con la sociedad civil, para elaborar una propuesta de gobierno que mostrara Unidas Podemos, es Pedro Sánchez. El presidente de Gobierno en funciones se ha reunido con asociaciones ecologistas y ha sido su ministra de Transición Energética en funciones, quien ha dado cuenta del contenido. Noelia Ontoria, que ha dado de sí ese encuentro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, han ido a escuchar, a conocer las demandas de las asociaciones ecologistas y de representantes juveniles. Ningún problema que ya no conociesen, aunque con una premura para abordar su solución que les deja claro que es necesario un gobierno efectivo cuanto antes. Teresa Rivera es ministra de Transición Ecológica.
Es un acicate para hacer más y más deprisa también desde las instituciones, para mantenernos despiertos frente a esa necesidad de actuación.
Las asociaciones ecologistas nos trasladaban que no se sienten utilizadas por esta ronda de contactos con el presidente porque no es la primera vez que mantienen un encuentro con Pedro Sánchez. Valoran la posibilidad de trasladar sus propuestas al margen de la situación partidista. Asunción Ruiz es portavoz.
Pero en ningún momento nos ha pedido ayuda para la fórmula de gobierno y demás. Quizá nos conoce y sabe que nosotros hacemos política, claro, somos organizaciones que pedimos un cambio en el modelo de producción y consumo, pero somos apartidistas, con lo cual influiremos en que en la agenda del futuro gobierno el medio ambiente sea una prioridad como necesita la sociedad española.
Esta tarde el presidente inicia con Compromís el encuentro con los partidos políticos. Se reunirá con Joan Baldoví, el único diputado de la formación en el Congreso, y la líder del partido, Mónica Oltra. Buscará que la abstención que le dieron en la investidura fallida se transforme ahora en un sí.
No ha querido, gracias Noelia, no ha querido Pedro Sánchez responder a los informadores sobre las declaraciones del rey pidiendo encontrar una solución antes que la convocatoria de nuevos comicios. Sí lo ha hecho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que niega que se trate de una injerencia.
Parece que uno de los funciones, no, pues no se trata de ninguna injerencia en la medida en que uno opina cómo debe ser, sino simplemente creo que es una apuesta por la estabilidad del país. Me parece que uno de los funciones, lógicamente, del jefe de Estado es la moderación de los poderes del Estado, y en ese sentido yo lo que creo que trata de lanzar es un mensaje justamente de moderación y de gobernabilidad. Otra cosa es que ya se aventurará a decir quién, cómo y de qué forma. Efectivamente, eso ya escaparía.
Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Gea, se ha pronunciado de esta manera.
El rey ha dicho lo que muchos españoles piensan, lo que muchos españoles pensamos. El problema es, como siempre, Pedro Sánchez, que no consigue aglutinar en torno a él una mayoría y es el elemento de bloqueo de la democracia española.
También le parecen razonables las palabras del rey a Edmundo Val, al portavoz adjunto de Ciudadanos.
Él le ha hecho un encargo al candidato, a la lista más votada, al Pedro Sánchez, y me parece razonable pues que le exhorte, en definitiva, o le anime a cumplir con ese encargo que no ha cumplido, respecto del cual, pues desde luego podemos decir que Pedro Sánchez ha fracasado absolutamente, ha fracasado por nada.
Bien, el Partido Popular considera que Sánchez es el que provoca el bloqueo político para poder tener gobierno en España y plantean ahora un cambio de candidato, de consenso e incluso dejar, Noelia, pasó a su partido para evitar unas elecciones.
Un candidato de consenso que releve a Pedro Sánchez, al que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera el principal problema para formar gobierno.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
La propuesta sorprende porque el presidente del PP, Pablo Casado, descartó presentarse como candidato alternativo la semana pasada.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Ya han comenzado los cortes en el túnel de la calle Bailén. Va a permanecer cortado, cerrado, 12 meses al estar afectado por las obras en la Plaza de España. Hasta allí nos vamos a ir pendientes porque los conductores tienen que saber por dónde desplazarse, cuáles son las alternativas de movilidad. Fátima Sotorrío.
Un taxi ha sido el último de los vehículos en circular por el túnel de Bailén antes del corte definitivo, que con retraso pero inexorable ha llegado para quedarse un año. Dos agentes de movilidad y un coche patrulla impiden que se pueda pasar. Lo que más impacta para transportistas, taxistas y conductores es precisamente el tiempo que va a permanecer cerrado.
¿Un año dura la obra?
Pues tela.
Pues se va a organizar buena.
Pues a partir de septiembre.
A partir de septiembre se va a organizar buena.
Dos veces por semana por lo menos paso por ahí. Pues me tocará venir por Gran Vía, dar la vuelta o no lo sé. Va a ser esto un caos, porque va a haber aquí un tráfico entre Madrid Central y los rollos estos de los cortes. Vamos a tener que repartir con avión o con helicóptero.
20 minutos, 15, ahora en verano. En invierno, cuando haya más tráfico, peor todavía.
Pues qué bien para los que trabajamos en la calle, vamos, un lujo.
La información está en carteles, en pivotes y en pinturas amarillas. La alternativa al túnel para llegar a Plaza de España es bajar por la Cuesta de la Vega hasta la Cuesta de San Vicente, porque por la calle Mayor solo pueden entrar los de Madrid Central. Los coches que vayan al parking de Bailén y los autobuses, los únicos que pueden circular. Por eso, lo mejor es usar transporte público para moverse por el centro.
La M604, cortada por labores de mejora del firme entre Puerto de Cotos y Rascafría, cortada desde hoy hasta el 12 de septiembre. Estos cortes no son totales, se producen durante varias horas de la mañana y de la tarde en días laborales. Hay itinerarios alternativos, Pilar Rivera.
Cortes de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 20 de la tarde y viernes de 9 a 1, que no gustan a los hosteleros de la zona, tampoco a los del puerto de Navacerrada.
Y el cortar la carretera Rascafría en el mes de agosto es para mí una burrada. Así de claro, para mí es una burrada. Porque hay mucho tráfico, hay gente de veraneo que va a Rascafría, que viene, que sube, que va a las piscinas y además, pues eso, a mí me parece una burrada. pero es así como funcionan las cosas.
Las alternativas hasta el mes de septiembre por la M604 desde Lozoyuela, por la 611 en el puerto de la Morcuera desde Soto del Real, por la A6 en la salida Navacerrada hacia Manzanares y por la 607 hacia Soto del Real.
En el río Alberche, a su paso por Pelayos de la presa, falleció ahogado hace unas horas, este fin de semana, en concreto un hombre de 32 años mientras estaba bañando. Una enfermera que estaba en la zona iniciaba las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar que proseguían sin éxito los efectivos del 112. Los expertos insisten, José Luis Urgel, hay que extremar las precauciones.
Sí, se trata de la segunda víctima mortal por ahogamiento en un río durante el último mes. El responsable del dispositivo de salvamento acuático del SUMAD 112 en el pantano de San Juan, Julián Sánchez, ha pasado esta mañana por el programa Buenos Días Madrid y pedía a los bañistas mayor cautela.
Concretamente en el pantano, que la precaución es que el agua puede variar en el día, puede estar más alta o puede estar más baja, por lo tanto, donde antes no había piedras, ahora sí las hay. Comprobar el fondo donde yo me estoy bañando y también no alejarnos nunca de la orilla, pero las distancias en el pantano son engañosas.
En cuanto a los niños, decía Sánchez, no se les puede perder de vista.
Por lo tanto, para los niños es muy importante que los tengas siempre controlados. Y un flotador, una cosa de esta, no es un elemento seguro, y menos en un medio natural.
También advierte del riesgo elevado que supone hacer apnea.
Entonces las aguadillas no se pueden hacer, porque a la persona le coges de improviso, ¿no? Y hay otra situación también que también nos gusta alertar bastante, es el juego de las apneas. Es muy peligroso. No tengo que medirme, porque en cualquier momento te quedas inconsciente.
Y sobre todo, señalan desde la comunidad, respetar las zonas permitidas al baño.
Son las 2 de la tarde, 21 minutos, 24 personas detenidas, algunas de ellas en Madrid, compartían pornografía infantil a través de una conocida red social. Dos de los arrestados son madre e hijo. La madre es la autora de los hechos, su hijo, quien le ayudaba a compartir los contenidos. Hablamos de la operación Semblante de la Policía Nacional.
La colaboración entre la red social y los agentes ha sido fundamental, explican desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia, para dar con las personas que intercambiaban contenido pedófilo. Hernán Puente, portavoz de Policía Nacional.
La colaboración con la red social ha sido fundamental, dado que mediante los cauces de cooperación existentes se comunicó a la Unidad Central de Ciberdelincuencia la existencia de varias personas que estarían intercambiando pornografía infantil utilizando la misma. Gracias a las gestiones realizadas, fueron identificadas las personas que habían creado los perfiles con los que se habían compartido los archivos de contenido pedófilo.
En total, los detenidos estaban repartidos por 13 provincias y además otras 9 personas han sido investigadas. Entre los arrestados hay 4 menores de edad, el más joven tiene 14 años. En Madrid, la operación se ha saldado con 6 detenciones.
También fueron arrestados otras 6 personas en Madrid, tras las que destaca un hombre que almacenaba en la nube todo el contenido delictivo que poseía. Los agentes encontraron indicios de la distribución a través de una aplicación de mensajería instantánea, además de hacerlo a través de la red social. Por otra parte, 2 de los detenidos habían utilizado múltiples perfiles tras la eliminación de sus cuentas. Por este motivo, uno de ellos fue arrestado 2 veces.
Los agentes también han realizado numerosos registros domiciliarios en los que han encontrado miles de archivos, vídeos y fotografías de menores que estaban siendo víctimas de abusos sexuales.
Más cosas. El Centro Social Ocupado La Ingobernable ha llamado a que los movimientos sociales hagan lo propio, se movilicen el 2 de septiembre. Quieren evitar el desalojo anunciado por el consistorio madrileño y se reivindica indesalojable. Julio César Cobos.
El inmueble de la calle Gobernador comenzó a funcionar en 2017 cuando varios ciudadanos ocuparon un edificio vacío situado en el Paseo del Prado y propiedad del consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa Ana Botella había cedido a la Fundación Ambas para demolerlo y edificar en su lugar un museo. Un año después, Manuela Carmena recuperó el edificio para el patrimonio municipal. Para ello tuvo que abonar casi 1,5 millones a la Fundación Ambas como indemnización. Es ahora el alcalde Martínez Almeida quien quiere desalojarlo a primeros de septiembre. Por ese motivo, los diferentes colectivos que lo ocupan han anunciado esta mañana que les tendrán enfrente y no se moverán de la Ingobernable.
La realidad aplastante de que el día que se abrió este edificio, en un mes no han parado de pasar cosas. Y vamos a seguir peleando y luchando porque este centro social permanezca abierto, precisamente en este centro emblemático y en el Paseo del Prado.
Más de 150 colectivos ecologistas, feministas, defensores de la vivienda apoyan la Ingobernable, por donde pasan semanalmente más de 1,000 personas a realizar diferentes actividades.
Se cumplen 80 años del fusilamiento de las 13 Rosas. Durante el régimen franquista, las juventudes socialistas de España les han rendido homenaje un año más en el cementerio de la Almudena. María José Francisco.
Que mi nombre no se borre en la historia es el lema bajo el que se recuerda a las 13 mujeres republicanas que fueron asesinadas durante el franquismo. Menores de edad y sin haber cometido delito de sangre pasaron a la historia como las 13 Rosas, a quienes hoy se ha rendido homenaje en el cementerio de la Almudena. 80 años de aquel asesinato, el de las 13 Rosas y también los 43 Claveles, en memoria a los civiles fusilados ese mismo día de 1939. Para Ana María Martínez de Arenaza, secretaria del Comité Regional del Partido Comunista de Madrid, un ejemplo para la continuidad de la lucha por una sociedad más justa, igualitaria y sin retrocesos.
Contra los retrocesos políticos y sociales que estamos viviendo, porque si no combatimos el franquismo y si el fascismo esos retrocesos, pues volveremos otra vez a una sociedad oscura y a una sociedad donde los logros que los trabajadores y los demócratas hemos conseguido, pues volverán otra vez al pasado.
Juventudes socialistas inciden en que su compromiso por la memoria histórica y la reparación del daño causado está más activo que nunca.
Onda Madrid, deportes.
Pues con toda la información deportiva ya está con nosotros Nacho Colado.
Buenas tardes, Marta. Comenzamos con el Real Madrid, que esta tarde vuelve a los entrenamientos de cara a sus últimos compromisos veraniegos. El miércoles jugará en Austria ante el Salzburgo y el domingo ante la Roma en la capital italiana. Un Madrid que sigue pendiente de los fichajes. Esta semana se presenta crucial para la llegada de Pogba, pues el jueves se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra. Quien está más cerca de venir es el holandés Van de Beek. El propio jugador confirma los contactos.
Sí, hay contacto y el interés va más allá de lo que dicen los periódicos. Mi agente ha hablado con ellos, con el Madrid, es cierto, pero no puedo decir nada más.
Mañana a las 7 vuelve a los entrenos el Atlético tras finalizar su gira americana. El sábado último amistoso ante la Juventus de Cristiano Ronaldo en Suecia, partido que se podrá seguir a través de Onda Madrid y de Telemadrid. En materia extradeportiva, nuestros compañeros del Mundo han destapado en el día de hoy un email que confirma los contactos entre el Barcelona y Griezmann el pasado mes de marzo, email que está en poder del Atlético, que exigiría el pago de los 200 millones que tenía en ese momento el francés en su cláusula de rescisión. El jugador, por su parte, ayer se presentaba ante su afición en el trofeo Joan Gamper.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sentís orgullosos de vuestro número 17 y ojalá disfrutemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
2-1 ganó el Barcelona al Arsenal. La noticia en Can Barça está en la lesión de Messi. Esta mañana, en su primer día de entrenamiento tras las vacaciones, el argentino tiene una lesión de primer grado en el sóleo y no viaja a la gira por Estados Unidos. En materia polideportiva, Fórmula 1, victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría con un quinto puesto para el madrileño Carlos Sainz. En motos, triplete de victorias en el Gran Premio de la República Checa. Marc Márquez ganó en MotoGP, su hermano Alex se impuso en Moto2 y Canet en Moto3. En baloncesto, la selección española sub-18 ganó la medalla de oro del Europeo tras imponerse la final a Turquía por 57-53, es el cuarto oro para España en esta categoría. En el Movistar Estudiantes, Darío Brizuela renueva una temporada al igualar en derecho de tanteo la oferta planteada por el Valencia Basket y por su parte el Montequit Fuenlabrada se hace con los servicios de André Liguin. Por último, en boxeo, la madrileña Joana Pastrana no pudo revalidar su título de campeona del mundo IBF del peso mínimo ante la costarricense Yocasta Valle por decisión dividida.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y un apunte cultural con María José Francisco y con una propuesta muy teatral.
La obra Crimen y telón de Ron Lala, que llega a los teatros del Canal, una especie de investigación policial de la muerte del teatro ambientado en una sociedad distópica. El año 2037, donde las artes están siendo perseguidas y ajusticiadas. Un homenaje al Teatro Universal con tintes de cine negro. Juan Cañas es uno de los actores.
Es un espectáculo en el que nos hemos querido meter en un homenaje al género negro y a la vez es un homenaje al teatro también y es una reivindicación de la cultura. Y como toda reivindicación, según el estado de la cultura en nuestro país, pues tiene mucho de denuncia también, ¿no?
Pero su cuerpo tiene luz propia. Luego no se trata de un humano, sino de un arte. Todas las artes están entre rejas, exiliadas o bajo tierra. La única que mantenía actividad clandestina desde la prohibición de las artes encaja con la descripción. Así pues, repito, señores, el teatro ha muerto.
Simão en Galileo Galilei.
Un jovencísimo cantante y compositor brasileño con solo 8 años cantaba y tocaba el piano junto a Hilton Prado o Celia Blanco. Esta noche, Ol Simão actúa en Galileo Galilei.
Tus mejillas conservaron su calor. En la arena, tú y yo, y oleadas de caricias de los dos. Cuando en esa playa me enseñaste a amar.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Resumen de lo fundamental a esta hora, recapitulamos en 5 minutos lo más significativo de este lunes 5 de agosto. Los técnicos que trabajan en la extinción del incendio en el Parque Nacional del Guadarrama, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, confían en controlarlo hoy. Patrimonio Nacional ha cerrado las visitas a los jardines del Palacio Real de la Granja hasta que se extinga el incendio, que se originó muy cerca de su perímetro, aunque no se ha visto afectado. El de Miraflores de la Sierra en Madrid está estabilizado y todos los esfuerzos se concentran, como decimos, en el incendio de la granja. Luis Villarroel es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Sí, hemos estado con ellos en el puesto de mando que tienen en la granja y bueno, pues hemos establecido un trabajo, por un lado prioritario, evitar que el incendio entre en Madrid con los recursos de la Comunidad de Madrid, y por otro lado, en lo posible, iniciar una maniobra de avance hacia la zona de Segovia para, digamos, en apoyo a la lucha que están haciendo ellos, terminar por controlar o al menos estabilizar el incendio de la forma más rápidamente posible.
En la Asamblea de Madrid, pendientes de la fecha del pleno de investidura, nueva ronda de contactos que ha comenzado esta mañana y ya es la tercera en 2 meses. El presidente de la Cámara Regional, Juan Trinidad, ha consultado hoy los apoyos de Unidas Podemos, de Vox y de Más Madrid. Escuchan por este orden a Isa Serra, Rocío Monasterio e Íñigo Errejón.
Que no tiene ningún sentido esto que ha hecho Ciudadanos, ¿para qué hace esto? Si era evidente que se iban a poner de acuerdo y que iban a constituir este gobierno, y lo único que consiguen con esto es generar más desafección por parte de las instituciones públicas hacia el conjunto de la ciudadanía y de los políticos.
No asumimos el programa de los 155 puntos, tenemos algunos con los que no estamos de acuerdo. Ellos sí van a asumir nuestro programa y así se va a poner en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que los socios de gobierno del Partido Popular, si le tuvieran un poco de respeto a los madrileños, no deberían investir a nadie del Partido Popular, y les hacemos una apuesta. ¿Alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso?
Quien también sigue con su ronda de encuentros, en este caso con la sociedad civil, para elaborar una propuesta de gobierno que elevar a Unidas Podemos, es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se ha reunido hoy con asociaciones ecologistas y ha sido su ministra de Transición Ecológica quien ha dado cuenta del contenido. Teresa Rivera y los ecologistas coinciden con el rey en que no se convoquen otros comicios. Escuchan a la ministra y a Samuel Martín, portavoz de Ecologistas en Acción.
Primera llamada del rey a intentar, en la medida de lo posible, construir el gobierno y una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones, forma parte de lo que probablemente deseemos una gran mayoría de los españoles, pero tendremos que ver hasta qué punto es factible o no.
Está claro que nosotros ni apoyamos ni dejamos de apoyar distintas fórmulas de gobierno, ya sean de cooperación o programáticas, y en ese sentido, bueno, pues nosotros simplemente hemos venido a reiterar lo que el presidente ya conocía, porque estas medidas que nosotros proponemos las conoce ya, como todos los partidos políticos, desde antes de las elecciones.
Comienzan las obras de la reforma de la Plaza de España y a partir de hoy se empieza a notar ya tráfico en la zona, y es que el túnel de Bailén ya se ha cerrado, y atención porque seguirá así durante un año. Sí que se podrá acceder, al menos de momento, al parking de la Plaza de Oriente, unas obras que afectan a la movilidad en esta zona de la capital.
Hombre, yo sí, si es por el plan de cambiar aquí la zona de la Plaza de España, lo veo bien, porque me parece que es un proyecto que abre más paso a ciclistas, pero no sé, o sea, es inevitable tener un poco de incomodidad ahora en verano, me imagino.
Que corten ese túnel, evidentemente, porque por superficie hay muy poco espacio.
24 personas detenidas, algunas de ellas en Madrid, por compartir pornografía infantil a través de una conocida red social. Dos de los detenidos son madre e hijo. La madre es la autora de los hechos. Su hijo, quien la ayudaba a compartir los contenidos. Hernán Puente, portavoz de Policía Nacional.
Los agentes encontraron indicios de la distribución a través de una aplicación de mensajería instantánea. Por otra parte, dos de los detenidos habían utilizado múltiples perfiles tras la eliminación de sus cuentas. Por este motivo, uno de ellos fue arrestado dos veces.
Y la ingobernable llama a movilizarse contra su desalojo. Los movimientos sociales ponen fecha para esa movilización, el 2 de septiembre, que es el día elegido por el Ayuntamiento de Madrid para el probable desalojo. Los ocupas dicen que es voluntariamente, ellos no se van a marchar y reclaman diálogo con el consistorio.
La realidad aplastante de que el día que se abrió este edificio, en un mes no han parado de pasar cosas. Y vamos a seguir peleando y luchando porque este centro social permanezca abierto, precisamente en este centro emblemático y en el Paseo del Prado.
Pues hasta aquí las noticias de las dos, más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid. Hoy con parada, no se lo pierdan, en Aranjuez. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.